1964 empieza con la visita el 4 de enero del Papa Pablo VI a Jerusalén. Es el primero que lo hace en toda la historia. Pocos días después, la visita es la que realiza, de forma sorpresiva, Fidel Castro a la Unión Soviética en busca de acuerdos azucareros. El 1 de febrero, los Beatles ocupan el primer puesto en ventas con I Want to Hold Your Hand. El 25, en Miami Beach, Cassius Clay, de 22 años, que luego se llamará Muhammad Ali, se proclama campeón mundial de los pesos pesados al derrotar a Sonny Liston por nocaut en el séptimo round. Pero en lo musical, el año también tendrá noticias impactantes.
¿Qué programa el de hoy? Tomen nota, ¿eh? Roy Orbison, Petula Clark, Peter and Gordon, The Animals con Eric Burdon y, atención oyentes, nada menos que los Rolling Stones, que ya empiezan a ser vistos como los rivales de los Beatles, que por supuesto siguen su ascenso incontenible. Llega el beat británico al submarino amarillo y la música cambia. Empieza 1964 y prepárense para disfrutar de un tiempo inolvidable.
Que arranque, Eduardo.
Por favor.
Con esto que estábamos escuchando, que era Ruta 66 del primer álbum de los Rolling Stones, que de alguna manera es el ingrediente fuerte que aparece junto con lo que ya estaban realizando los Beatles. Y sigue este programa con un tema de los Beatles, precisamente.
Bueno, She Loves You, nosotros obviamente hicimos ya dos ciclos dedicados a los Beatles, pero en el submarino amarillo, los archivos Beat del 2014, no pueden faltar los Beatles también, sobre todo los temas más emblemáticos o que marcan un mojón más claro en el camino, como es el caso de She Loves You, ¿no?
Que es un poco el jingle de la marca, sí, es un tema de una alegría contagiosa, de un tono y de una expresión superlativa desde el punto de vista de lo que los Beatles provocaban en esa época.
Ah, yo estoy tentado de recordar lo que ya recordábamos en los ciclos anteriores, lo que decía el técnico de grabaciones Norman Smith cuando grabó She Loves You. Él venía grabando todos los discos de los Beatles, She Loves You, si yo mal no recuerdo, a ver, Love Me Do, Please Please Me, From Me to You, el cuarto simple de los Beatles, y resulta que dice que acomodando los micrófonos se acercó al afiche, a la letra que habían puesto en un atril antes de cantarla, y decía She loves you, yeah, 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 she loves you, yeah, 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 yeah. Y dijo, esto es una estupidez, qué horror, se equivocaron esta vez. Y dice, apenas empezaron a tirar las primeras tomas, literalmente yo saltaba en mi asiento, dijo. Y otra de las causas de la energía puede que haya sido que ese día, en los libros se cuenta la historia, ese día el estudio de Abbey Road fue invadido por como 70, 80 chicas que estaban inatajables y las andaban corriendo por los pasillos, y todo eso generó como una suerte de adrenalina extra que de pronto se refleja en este tema que es dinamita pura, ¿verdad?
Bueno, vamos a oírlo.
Ella te ama.
should be glad.
Seguimos con el submarino amarillo de los archivos BIT y estamos ya en el año mágico del 64 cuando, bueno, cambió todo. Y se van a dar cuenta a partir de ahora con los Beatles ya que había cambiado todo y con los temas que vienen ahora sigue cambiando todo.
¿Se acuerdan de aquella película Pretty Woman protagonizaban Richard Gere y
Julia Roberts?
Y Julia Roberts. ¿Se acuerdan del tema que abría la película y que le daba el nombre a ese film? Bueno, es un tema de esa época.
Yo me acuerdo que había una versión de Oh Pretty Woman de Robbie Orbison. Había una versión que le hacía Johnny Holiday también, que circuló bastante por acá. En la época de oro de Johnny Holiday y su novia Sylvie Vartan.
Pero la original es la de Robbie Orbison, por supuesto.
Exactamente.
Que es un tema inconfundible por el riff inicial de la guitarra y por cómo canta Roy. Está
impresionante. Número uno en el año 64, Robbie Orbison y Oh Pretty Woman.
Estamos en el submarino amarillo, los archivos BIT en Espectadora M810, auspiciados por Librería Más Puro Verso y SMI, Servicio Médico Integral, que este año celebra sus 40 años. Y seguimos con un tema que en Uruguay circuló y fue un éxito absoluto, porque además era, digamos, la voz nada menos de Petula Clark, que había tenido intervención en una película que llamaba Al Maestro con Cariño, no sé si lo ubicás.
Al Maestro con Cariño,
y sí. Ella cantaba el tema To Serve With Love.
Al maestro Cariño, claro, el profesor lo hacía Sidney Poitier.
Lo hacía Sidney Poitier, exactamente. Y bueno, y Downtown fue el primer éxito de
Downtown fue un Clark. Éxito de Petula Clark. Ella era una cantante un poco mayorcita que había incursionado previamente en la música más tipo Judy Garland y todo eso, y se colgó con el movimiento beat del swing in London y todo aquello. Y Downtown es una marca de fábrica de la época. Después lo grabaría también del otro lado del Atlántico, lo grabaría Nancy Sinatra, también haría una versión muy conocida, y el propio Frank Sinatra también la grabaría.
Sí, exactamente. Sí. Pero era un tema inolvidable.
Precioso, de precioso de la época. Petula Clark, entonces, un número uno, Downtown. Bueno, seguimos y le toca el turno a otro de esos temas que Lennon y McCartney escribieron y nunca grabaron los Beatles, y es Un Mundo Sin Amor, otra marca de fábrica del año 64, ¿verdad? El dúo de Peter and Gordon.
Y era, digamos, como dijiste, un tema de Lennon y McCartney, y en esa época Peter Asher era el cuñado de Paul McCartney, porque McCartney sí. noviaba con Jane, su hermana.
Su hermana, exactamente. Y el, bueno, el dúo estaba integrado por Peter Asher y por Gordon Waller. Este, Peter luego sería un productor muy importante hasta el día de hoy. Por ejemplo, sería productor de una buena parte de la discografía de James Taylor.
Exactamente.
Este, y fue quien llevó a James Taylor al sello Apple Records, donde hizo su primer álbum, porque él grabó primero en Londres antes de grabar su primer disco en Estados Unidos. ¡Qué temazo, ¿no? ¡Qué temazo! Un mundo sin amor, Peter and Gordon, A World Without Love.
Lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'm okay. Here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love.
Seguimos con un nuevo bloque del Submarino Amarillo de los Archivos Beat en este primer programa dedicado a la música de un año revolucionario donde todo cambió, donde los Beatles desembarcaron por fin en Estados Unidos y bueno, se armó una revolución musical y diría que también sociológica.
Seguimos un poquito con la historia de este año, pues tiene cosas muy interesantes. ¿Tú te acordás de quién era Jack Ruby?
Jack Ruby era el que mató al que mató a Kennedy.
Al presunto matador de Lee Harvey Oswald,
apareció Jack Ruby, que era un matón de poca monta, dicen. Anda a saber qué hubo.
Bueno, hay muchas historias en torno a Jack Ruby y a toda la conspiración.
Está filmado, la famosa filmación, cuando vienen los policías trayendo a Lee Oswald y aparece un gordo de sombrerito ahí que le pega unos tiros delante de la cámara, ¿no?
Y este hombre, el 14 de marzo, en Dallas, fue condenado a morir en la silla eléctrica. Ya que había sido encontrado culpable, lo iban a freír, como dicen allá. Se muere antes de un cáncer. Pero ese mismo marzo, el 31, los Beatles sacuden los Estados Unidos con cuatro temas ocupando los cuatro primeros puestos del Hit Parade. Eso ha sido una hazaña inigualable.
Inigualable.
Mientras tanto, inmediatamente, el primero de abril, François Duvalier, alias Papa Doc, se proclama presidente vitalicio de Haití. Y el 2, João Goulart, presidente de Brasil, y esto es muy cercano a nosotros, acepta el asilo ofrecido por el gobierno uruguayo,
sí, sí, sí,
tras haber sido derrocado por los militares. Mientras tanto, el 30, la Unión Soviética le concede los premios Lenin a Ben Bella y a la Pasionaria. Sigue 1964.
A ver si me acuerdo. Dolores,
Ibarburri.
Ibarburri. Sí, Ibarburri o algo así.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. ¿Qué temazo ahora, Hugo? No me digas que vos no tocabas este tema cuando tenías 15 años con la guitarra.
Todos
lo tocaban.
Todos los que teníamos un grupito, un grupete.
El arpegio, tonto, cotón,
tonto. Todos los conjuntos uruguayos en todos los bailes
tocaron
arrancaban
esto.
Con the House of the Rising Sun, que habían popularizado los Animals.
Yo hace poco me conmoví mucho cuando vi que hay un nuevo disco, ahora un nuevo disco año 2013 de Eric Burdon, y que Eric Burdon además sigue cantando fantástico. Eso es lo mejor.
Es increíble.
Increíble.
Porque ha tenido una vida tan irregular este hombre.
Sí.
Era un tipo muy complicado.
Muy complicado. Era un peticito que era el vocalista de los Animals, Eric Burdon. Y esto es un clásico por derecho propio, número uno.
Que además era un tema que estaba en el primer álbum de Bob Dylan. Porque los Animals empiezan haciendo temas
de otros,
rockabilizando, claro, digamos, temas de Bob Dylan.
Sí.
Y este era un tema que estaba
como
ahí.
Hicieron los Birds en Estados Unidos, que hicieron lo mismo. Cuando hicieron
los Birds también.
Mr. Tambourine Man fue llevar al rock a los temas folk de Dylan. Bueno, los Animals, un número uno y un recuerdo inolvidable para todos los que alguna vez nos colgamos una guitarra en este país y en muchos países. The House of the Rising Sun. Decíamos los otros días que los Beach Boys, ¿se acuerdan que yo les conté que Brian Wilson había escrito Surf City para Jan and Dean y que Jan and Dean habían llegado al número uno y los otros integrantes de los Beach Boys lo querían matar a Brian Wilson porque ellos todavía no habían tenido un número uno? Ahora sí, en el 64, aquí aparece el primer número uno en los rankings americanos de los Beach Boys con este tema.
Que es además un arreglo vocal impresionante.
Impresionante.
Es un tema arriba este, sin duda.
Arriba, año 64, la magia de ese año. Número uno, los Beach Boys, I Get Around.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around,
round, 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 I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, round, round, I get around.
Bueno, seguimos en la noche del espectador AM810. También vamos a salir el domingo de mañana de 8 a 9, con todo esto que estamos diciendo. Estamos transitando 1964, el comienzo de 1964, con ese cambio tan notorio en lo musical, con el avance del beat inglés sobre Estados Unidos y el resto del mundo. Y bueno, tenemos a los Stones.
Si alguien pensó maliciosamente que los Rolling Stones no iban a tener un lugar en el Submarino Amarillo, señores, se equivocan. Aquí están los Stones por derecho propio, y tanto Hugo como yo somos amantes de la música de los Stones, pero totalmente, yo estoy seguro.
Que además, evocando un poquito la época, ¿tú te acordás que los habían posicionado con ese apresuramiento que a veces tiene el marketing, de buscar siempre una posición antagónica ante otra cosa, que eran los chicos malos de la película, por oposición a los chicos buenos que eran los Beatles?
Ni los Rolling eran tan malos, ni los Beatles eran tan buenos, dicho sea de
claro,
paso.
Pero además eran musicalmente distintos. Venían, eso también sirvió en la cosa, ¿no?
Venían del
jazz, del rhythm, del blues.
De lugares muy diferentes. Los Stones eran un grupo de gente que venía de los clubes de jazz y de blues de Londres. Y bebieron en una fuente musical muy diferente a la de los Beatles. La música negra de la que se empaparon los Beatles era más bien la del rock de los 50 y la de los grupos vocales. En cambio, los Stones fueron con Muddy Waters y...
Tenían otro palo, como se dice.
Venían
ahora
de otro lado. Bueno, elegimos para el programa de hoy traer dos temas de este disco que acaba de cumplir 50 años, o que cumple 50 años en este 2014, que es el primer álbum de los Rolling Stones, llamado así, The Rolling Stones, en el sello Decca London. Esto es algo impresionante. Un clásico del jazz. Acá ya se ve todo lo que eran los Stones. El carisma impresionante de la voz de Mick Jagger está clarísimo acá. Y este es un clásico del jazz americano que lo cantó en forma de jazz Nat King Cole, por ejemplo, claro, entre muchos otros, ¿no? Pero qué versión, qué inicio para el inicio de la carrera de los Rolling. El tema que abre su primer álbum, Road 66, Ruta 66.
So pretty, y'all see.